Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos. Dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Empezamos un nuevo programa dedicado a este apasionante mundo que todo lo está cambiando, el mundo de los datos, de la transformación digital. Data is in the Air, programa número 245, y vamos a aprovechar para hacer un poco balance y diagnóstico de todo este tiempo que llevamos trabajando juntos, conociendo de primera mano las experiencias de transformación digital de expertos en todos los ámbitos de la actividad, en todo tipo de industrias, en todo tipo de servicios. Aquí están con nosotros, como tantas veces, Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros un lunes más.
Y bienvenida. Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce en España. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy bien, Luis Vicente.
Bienvenido igualmente.
Gracias.
Bueno, llevamos 245 programas, Esther, y pues casi son 244 personas las que han sido protagonistas en nuestro espacio, ¿verdad?
Sí, sí, personas, empresas, y la verdad que muy diversas, ¿no? Porque hemos traído todo tipo, todos los sectores, sector público, sector privado, todos los verticales, ¿no?, que tiene el tejido empresarial español. Y la verdad es que empezamos con el programa hace ya 6 años, en el que quizás todo esto del Big Data y de la inteligencia artificial no se hablaba tanto, por eso nos hemos convertido en un programa referente, pero sí que hemos podido ver toda la evolución, ¿verdad? Y cómo ya los invitados tratan con normalidad lo que es la inteligencia artificial.
Es cierto, podemos buscar patrones. ¿Hay algún patrón, algo que se repita en los invitados que han pasado por nuestros estudios? ¿Tú encuentras alguno?
Bueno, yo creo que sí que vamos viendo tendencias, ¿no? Y vamos viendo temas de los que van hablando. Por ejemplo, un patrón que se repite ahora mucho es que todos los invitados, sean del vertical que sean, hablan mucho ahora de la sostenibilidad y los datos ESG, porque todos tienen que tener en su compromiso, ese compromiso de economía circular, de sostenibilidad, y es un patrón que se está repitiendo mucho ahora.
Es verdad, que cobra cada vez mayor importancia. Enrique, ¿tú qué has observado en los invitados?
Bueno, yo me incorporé justo durante la pandemia al programa. Yo lo que he visto en todos los invitados es, primero, un carácter innovador, de hacer cosas distintas. Eso también es importante, no un día más en la oficina, sino querer cambiar, y cambiar a través del dato y a través de la tecnología. Y yo creo también, un poco en línea con lo que decía Esther, que igual que a lo mejor hace 4 o 5 años esto era un poco más de frikis, ¿vale?, en el sentido amable de la palabra, de 4 locos que están ahí aplicando tecnología, hoy en día yo creo que ya todo el mundo, en todos los comités de dirección de todas las empresas y en la sociedad, se ve que la tecnología es un facilitador para una vida mejor, más sostenible, y que al final el dato juega un papel fundamental en la nueva economía.
Sí, yo he observado en particular eso, cómo empezamos hablando de estas cuestiones del Big Data y de la inteligencia artificial como algo que iba entrando en el mundo de la empresa. Luego enseguida pasamos en el debate a decir que la transformación digital no era una opción, era una necesidad para todos. Y ahora nos estamos dando cuenta cómo sube su nivel dentro de la empresa. Ha pasado de ser un departamento especializado, un nicho, por llamarlo de alguna forma, un silo, a impregnar a todas las áreas de dirección de la empresa hasta llegar a los niveles más altos. Ya un CEO está en un comité de dirección, ya la transformación de una digital de una empresa afecta a todos los ámbitos, hasta las finanzas, ¿no? Que parecía el último sitio donde los profesionales se refugiaban en las hojas Excel, ¿no? Ya está impregnando la tecnología y los sistemas de información común a partir de los datos a todas las áreas, ¿no? Y está conectándolas, ¿no? Esa es una parte de transformación más allá de la tecnológica que yo veo como cultural, Esther.
Sí, yo creo que es algo también que hemos hablado, ¿no? Que esta transformación digital no tiene que quedar solo en la mano de los tecnólogos, sino que tiene que ser cultural, que la empresa entienda lo que están haciendo en su organización y cómo esta transformación que tiene que tocar a todos los ámbitos, ¿no? Ya quien más quien menos, si lo estamos hablando, da igual la carrera que elijamos o que elijan las personas que vienen detrás, siempre va a tener un componente tecnológico y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, en las organizaciones más, ¿no? Cuando se está produciendo esta transformación, tiene que llegar, como decías tú, de la mano del CEO y que caiga hacia abajo y que todos los empleados sepan lo que están haciendo, cómo les va a impactar y que culturalmente vayan absorbiendo esa digitalización.
A mí me gustaría conocer la experiencia en vuestras empresas. Además, son dos ejemplos maravillosos, ¿no? En el caso de Salesforce, es una experiencia global que integra la cultura de ¿cuántos países ahora mismo,
Enrique? 80 países.
80 países de todo el mundo. Es el líder absoluto seguramente en esta tecnología que conecta precisamente los ámbitos de comunicación de las empresas con sus clientes. ¿Cómo han sido estos últimos años? ¿Cuál es el patrón que identificaría la evolución de Salesforce?
Bueno, a ver, nosotros fuimos los pioneros en el concepto del cloud computing y el software como servicio hace ya 24 años. También un poco locos, en el sentido que en aquella época, me acuerdo con nuestro presidente y fundador, cuando hablaba con los financieros, intentaba explicarle pues que esto no es una licencia perpetua, sino que es un servicio, pues no sabían cómo contablemente reflejarlo. Pero conforme fue evolucionando la tecnología y también la sociedad, lo que hemos hecho ha sido sobre nuestra plataforma, que es una plataforma de gestión de clientes, irle añadiendo capacidades. Una de las principales capacidades es la inteligencia artificial. Desde hace ya 5 años, además, nos gusta, que esto es importante, democratizar el uso del software y de la tecnología. Por eso los que nos conocen pues ven que utilizamos muñecos un poco estilo Disney.
Sí.
Pues el desarrollador, es para que la gente le pierda el miedo al uso de la tecnología.
Que tener simpatía, ¿no?
Efectivamente. Entonces, nuestros servicios de inteligencia artificial los llamamos Einstein. Tal como una forma de decir, aquí tienes Einstein a tu servicio.
Y es un muñequito, además.
Es un muñequito,
recuerda a Einstein.
Exacto. Y lo que hace básicamente en nuestros servicios de inteligencia artificial es hacer más inteligentes los procesos que soportamos en el área de ventas o de atención al cliente o de marketing o de comercio electrónico, de manera que los analistas pueden ser de negocio, es decir, no tienen por qué conocer la tecnología, pero a través de un uso fácil de nuestra tecnología somos capaces de conseguir hacer más inteligentes todos estos procesos. Entonces, por eso digo que al final, un poco en la línea de lo que decía Esther, es importante que la gente se dedique a aplicar la tecnología a la transformación del negocio, pero para eso es necesario que la tecnología sea fácil de utilizar. Y no es sencillo hacer una tecnología fácil de utilizar.
Es muy interesante ese proceso. En el caso de PiperLab, ¿cómo ha sido la evolución en estos años, Esther?
Pues imaginaros, para PiperLab, que en alguna ocasión hemos comentado que ya 3 de los socios veníamos del tema de Big Data, inteligencia artificial, pero desde el lado más universitario, y sí que veíamos un poco la necesidad que había en las empresas y sobre todo la ayuda que necesitaban, ¿no? Porque sí que se las veía un poco verdes y había que orientarles sobre cómo usar los datos, incluso cómo captarlos, cómo almacenarlos. Y sin embargo ahora PiperLab ya lleva 8 años, somos ya 46 personas de los 4 que empezamos, y sí que es verdad que hemos visto una evolución ayudada por el COVID, que nos hemos acelerado en esa digitalización, pero ya no necesitamos explicar a las empresas qué pueden hacer con los datos. Ya te llaman y te dicen las necesidades que tienen, qué tienen que hacer. Saben que los datos son un valor muy importante. Los tienen ya almacenados en quien más, quien menos, de una forma que ya se pueden tratar. Entonces sí que se ha notado una evolución, ¿no? De intentar divulgar el uso del dato o intentar explicar para qué podían usar todos sus datos, a que ya los clientes lo tengan muy claro y quieran usarlos.
Sí, los datos y en particular la inteligencia artificial, lo hemos hemos comprobado con las intervenciones de tantas personas que han pasado por aquí, lo que hacen es aumentar las capacidades humanas, ¿no? Seguramente Einstein, el sistema de Salesforce, lo que es una ayuda extraordinaria, ¿no? Cuando alguien se pregunta en su puesto de trabajo, ¿y ahora qué tengo que hacer o qué puedo hacer? Seguramente que Einstein ayuda, ¿no?, a tomar esas decisiones rápidas, ¿no?
Efectivas. Totalmente. Y un ejemplo, y no es primicia porque lo anunciamos ya la semana pasada. Estamos incorporando la tecnología GPT, es decir, de OpenAI, tanto a ventas como a marketing como a atención al cliente. De manera que, por ejemplo, el Einstein GPT le va a decir a la gente del call center una recomendación y luego será la persona la que decida implantar eso o no. Es decir, a través del lenguaje natural vas a ser capaz de ir a toda la base documental que puede tener el call center de casos, intervenciones, averías, reparaciones, y sobre eso GPT te va a dar una recomendación que la persona decidirá si lo quiere aplicar o no. Llevado al área comercial, en base a una oportunidad comercial, Einstein GPT te va a decir, te recomendaría enviar este correo electrónico para que tú lo modifiques, lo personalices y lo envíes. Y al final esto lo que hace es que la misma persona sea mucho más productiva. Y luego, otro ejemplo más de cómo puedes utilizar la inteligencia artificial de una manera muy sencilla, y yo creo que la inteligencia artificial generativa va a ayudar mucho precisamente a eso, a democratizar el uso del dato de la inteligencia artificial.
La parte más bonita es que la propia inteligencia artificial va aprendiendo, además de cómo tú lo haces, ¿no? ¿Qué eliges de las opciones que te da o según te inspira? ¿Cómo reaccionas y qué aportas? Y ella también va tomando nota, ¿no?
Efectivamente, pero también hace falta el filtro humano. Me hablaba con un responsable de un banco que me dijo que implantó inteligencia artificial y tardó un año y medio en que el bot insultase a ciertos clientes. Es decir, que también aprende de lo malo y siempre necesitas un filtro que de alguna forma haga que el que se comparte en base a unos parámetros. Así que sí, totalmente de acuerdo.
Esther.
Sí, yo creo que tenemos que ver la inteligencia artificial, como estaba comentando Enrique, ¿no?, como una ayuda al humano y no lo veamos como una amenaza, ¿no? Porque al final somos nosotros, las personas, las que vamos a tomar la decisión final. Y que, porque también ha sido debate, ¿verdad?, en muchos programas, la ética de la inteligencia artificial y cómo interfiere o cómo puede interferir en un futuro en las decisiones que tomamos los humanos, ¿no? Y de hecho, pues ya hay muchos equipos de científicos de datos, hay filósofos, hay lingüistas, o sea que yo creo que sí que vamos tomando conciencia que la inteligencia artificial está como ayuda y no como amenaza.
Aunque hay que ver, ¿no?, si hay en algún momento en el que la inteligencia artificial va dejándonos fuera completamente del proceso. Ahora mismo nos aumenta como humanos, potencialmente. Pero bueno, ahí está todo este desarrollo que tiene que ver con la ética, hasta con la filosofía del transhumanismo, si habrá un momento en el que todo eso nos desborde como humanos. Ese tema no sé cómo abordarlo, tendremos que tratarlo en alguna ocasión.
Sí, totalmente. Pero fíjate, en la línea que lo decía Esther, que la gente piensa que la inteligencia artificial o la tecnología te va a quitar tu puesto de trabajo. No, quien te quitará el puesto de trabajo es otra persona que use esa tecnología y de alguna forma aumente su eficiencia. Por eso al final tenemos que ir pensando en ciclos profesionales más cortos, es decir, que en nuestra carrera profesional vayamos reinventándonos continuamente ante la evolución tecnológica que tenemos, que va a permitir que seamos más productivos y en el fondo también aspirar a salarios más altos. No es malo en sí, al contrario, esto es progreso.
Sí, esa reflexión es muy interesante porque no lo estamos enfocando de esa manera, como dices, Enrique. Y además tiene que ver con ese miedo al aprendizaje tecnológico que tradicionalmente han tenido o hemos tenido los seres humanos de letras. Ahora ya no existe ese problema, ¿no? La tecnología es amigable.
Exacto. Y yo creo que también es un tema de actitud. Y esto es una anécdota personal. Un tío mío que se jubiló en los 70, fue actuario y ya jubilado, los sobrinos le regalamos un Spectrum. Y pues con casi 80 años aprendió Basic y empezó a hacer programas actuariales con Basic y la frase es muy buena, dice, la de cosas que habría hecho si llego a tener esto en los 50. No decía, ¿a qué hora me podría haber ido si hubiese tenido esto? Sino todo lo demás que podría haber hecho que no pude hacer porque no lo tenía. Entonces con esa mentalidad yo creo que se progresa y se evoluciona y es bueno para todos. Y si tenemos la otra, eso al final te mata.
La productividad que nos dispara.
Sí, yo creo que hemos puesto muchas veces el símil con la revolución industrial, ¿no? Que entiendo que también fue una amenaza con todas las personas que se tuvieron que trasladar y adaptar del campo a la ciudad por todas estas máquinas que llegaban y optimizaban el tiempo y los recursos. Entonces, bueno, yo creo que son etapas de la vida que tenemos que asumirlas así, adaptarnos y ver lo positivo, ¿no? Aunque, por supuesto, habrá cosas negativas como ocurre en todos los avances tecnológicos.
Está claro que lo que aumenta es la competencia, ¿no? Y la competitividad, en cierto modo. Aumentar la productividad, pues hace más competitivo a quien usa la tecnología frente a quien no lo hace. Y aquí sí es verdad que socialmente se puede generar una brecha. Quienes se quedan fuera, pues tienen que hacer algo para entrar. sí. Me temo, ¿no?
Por eso el sistema educativo tiene que enseñar a la gente a aprender. Más que aprender en sí, es aprender a aprender y estar continuamente aprendiendo durante tu vida laboral.
Esa es la otra parte interesante, ¿no? Que nos obliga a estar aprendiendo toda la vida.
Toda la vida, y aparte lo que estabas comentando, ya la transformación digital es algo que todas las empresas tienen que ser conscientes y se tienen que subir a este tren, porque si no puede tener consecuencias, y hay ejemplos de la Fortune 500, dicen que el 50% de las empresas han desaparecido, algunas ha habido fusiones, adquisiciones, pero otras han sido porque no se supieron adaptar al cambio tecnológico, ¿no? Y el ejemplo era Kodak, Nokia, que eran líderes en su mercado, pero fueron reticentes a la fotografía digital en su caso, o al smartphone en el otro caso, porque veían que les iba bien y decían, pues vamos a seguir haciendo lo mismo como lo estamos haciendo, que no nos va mal. Pero tenemos que ser conscientes, sobre todo las empresas, las organizaciones, que tenemos que adaptarnos a los cambios, aunque siempre salir de la zona de confort nos cuesta, pero hay que hacerlo.
En este programa de los datos, creo que nunca habíamos visto con tanta claridad como una iniciativa, como en este caso la de OpenAI, que citaba Enrique hace un momento, el ChatGPT, o la tecnología en la que se basa ChatGPT, había introducido tal grado de revolución, porque hasta ahora trabajábamos todos con los datos, los buscábamos, los descifrábamos, los poníamos a trabajar, pero tener una tecnología que es capaz de manejar todos los datos simultáneamente y ponerlos a nuestra disposición en un diálogo con un lenguaje que entendemos las personas, nunca había sucedido hasta ahora. No sé si exageran las personas. ¿Tú qué piensas, Enrique, que dicen que esto es tan revolucionario, incluso más que la propia aparición de Internet, la aparición de la inteligencia artificial aplicada?
Yo creo que es equivalente. O sea, yo, al menos en mi caso, tengo tres momentos en lo que es el mundo de Internet. Yo entré en Internet en febrero del 95. Se supone que estoy en el 1% de los internautas. Y eso no significa que eso es lo bonito de eso, que sea el que más sepa, sino simplemente que llevo tiempo en Internet. Y luego me acuerdo, creo que fue en 2001, cuando entré por primera vez en Google. Acostumbrado a los buscadores anteriores, de repente, cuando vi que en un segundo me contestaba, pensé, aquí hay trampa. No puede ser que este buscador en un segundo haga lo que otros tardan 20, 30 segundos. Estabas acostumbrado a poner el buscador y a ver cuánto tardaba. Mi sensación con ChatGPT es muy parecida. Al principio dije, no, esto no puede ser. Yo me acuerdo que la primera pregunta que le hice, ¿cuáles son tus valores? Y me contestó, soy una inteligencia artificial, no debería tener valores, pero puedo tener el sesgo de mis creadores.
Y te dejó pensando,
y me,
¿no?,
dejó, pues eso es un momento wow de esto. Y dice, bueno, esto es algo disruptivo. Y fíjate, ayer leía, bueno, escuchaba en Twitter una frase muy buena. Decía, a ver, ChatGPT es como la refrigeración. Y los grandes beneficios de la refrigeración hace ya más de 100 años fueron empresas como Coca-Cola. Dice, aquí hay que esperar que venga la Coca-Cola de la inteligencia artificial generativa. O sea, como diciendo que esto es una base sobre la que se van a construir nuevos modelos de negocio y que se está esperando a ver quién va a ser esa empresa que sea capaz de darle la vuelta al calcetín utilizando esta tecnología tan revolucionaria. Yo creo que sí. Yo creo, por lo que hablábamos antes, de cara al consumo y también de cara a las empresas, es facilitar el uso del software, es acelerar la tecnología y la cultura del dato. Yo creo que va a ser disruptivo, ¿sí?
¿Tú qué piensas, Esther?
Pues pienso que de alguna forma democratiza también el uso de la inteligencia artificial, porque sí que es verdad que parecía que nos teníamos que valer de científicos de datos, que es un bien escaso, como hemos dicho muchas veces, para hacer uso de la inteligencia artificial, y ahora te das cuenta que con el ChatGPT, alguien que tenga, bueno, nosotros, usuarios, que podemos hacer preguntas, como estaba comentando Enrique, y nos contesta, pero incluso para crearte un modelo algorítmico, usa un algoritmo, también sirve, ¿no? Entonces, con que tengas unos conocimientos y sepas lo que estás buscando y las necesidades que tienes, te puede ayudar. Entonces, volvemos un poco a esa transformación digital. Todas esas personas que se quieren reconvertir y a lo mejor lo veían difícil porque decían, a ver, es que yo no tengo una base tecnológica fuerte, no sé si voy a llegar a ser un científico de datos. Ahora hay herramientas como el ChatGPT a su alcance que le pueden permitir reconvertirse y volver a entrar en el mercado laboral.
¿Creéis que en las empresas tiene una idea clara de qué valor puede aportar a la gestión el uso de la inteligencia artificial, o en este caso la tecnología de ChatGPT, Enrique? ¿O todavía no lo han descubierto?
Yo creo la inteligencia artificial, seguro. Yo creo que todas. Lo que pasa es que hay distintos grados de avance y seguro que usted nos puede comentar con mucho más detalle. Es decir, algunos empezaron hace ya una década y otros han empezado hace 2 años. Con ChatGPT yo sé que todos, incluso la administración pública también, está probando y haciendo pilotos. Pero en el fondo yo creo que cuanto más complejo es la pregunta, que al final la pregunta deja de ser una búsqueda de algo, más valor aporta. Por ejemplo, un chat GPT para administración pública, que muchas veces dice, bueno, quiero hacer esto, pero no sé ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, y necesitas un experto. Bueno, pues a lo mejor un chat GPT de la propia administración certificado te puede ayudar precisamente a navegar en la administración local, autonómica y central. Pero llévalo a cualquier industria de la energía o del retail. Yo creo que sí, sí, todos están ahora precisamente viendo el qué hacer, ¿no? O sea, le ven el valor, pero ahora precisamente eso, hay que buscar quién va a ser la Coca-Cola del chat GPT.
Utilizando el buen ejemplo. Esther, ¿cómo lo...?
Sí, como las empresas, ya lo está comentando Enrique con Salesforce, yo creo que las empresas tienen que ser rápidas, tienen que valerse de esta herramienta que está ahora mismo a disposición. Ya se están viendo alianzas de empresas con OpenIA para ver cómo pueden hacer uso del chat GPT y bueno, incluso también tienen otra herramienta muy buena que salió de la, que es para reconocimiento de imágenes. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar esos avances. Nosotros desde Piper Lab, pues también nos facilita, ¿no? Cosas que a lo mejor tardábamos un poquito más y lo hacían los científicos de datos para modelar, pues a lo mejor cogen ahora bueno, es que hay veces que me han comentado, es que hay proyectos que con el chat GPT ya lo tenemos hecho. Entonces, bueno, pues nos ayuda a optimizar, nos ayuda a lo mejor a dedicar más tiempo a pensar el siguiente paso del proyecto. Yo creo que hay que subirse al carro, hay que empezar a usarlo y yo creo que las grandes empresas ya lo están haciendo.
Es un momento apasionante, así que nuestra actitud debería estar conectada con esta pasión, con esta enorme cantidad de oportunidades que nos trae la tecnología. Y sobre ello hemos reflexionado hoy en este programa Data is in the Air, programa especial de reflexión con Esther Morales, socia Piper Lab, y con Enrique Polo, vicepresidente de VP de Salesforce Iberia. Muchísimas gracias, Enrique y Esther, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo, un placer.
Muchas gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el Pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Carlos Buesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más moderadas o más bajas que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una diferencia que es muy, muy notable, y yo creo que esto en algún momento el mercado va a reconocer esta inflexión de valor.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.